que era una especie de balonmano, pero el gol se anotaba tirando con la pelota un muñeco de madera que estaba en la portería. Y los dos mejores equipos estaban disputándose la final. Recuerdo que uno de los equipos tenía las mejores jugadoras del campamento. Eran atléticas, altas y muy ágiles. Yo pensaba, este equipo va a ser el ganador, ¿no? El otro equipo tenía pues jugadoras normales que se esforzaban por dar una buena pelea. Al final, como el marcador estaba quedando empatado, se decidió que todo se definiría con una serie de tiros penales, ¿no? Y ahí es donde la emoción pues ya estaba al 1000%. Fueron pasando una por una las participantes de ambos equipos, las jugadoras, y seguía empatado y seguía empatado. Todas las jugadoras tiraban fuertemente el balón y o fallaban o le daban, pero la que seguía empataba de nuevo el marcador. Estaba no apto para cardíacos ese partido. Y finalmente llegó el momento del último tiro y la jugadora que iba a cerrar toda la ronda era una señorita que la habían metido porque no había nadie más que jugara, ¿no? No era de las más deportistas, no se le veía una aptitud atlética. Recuerdo que haber pensado, ya estuvo, ¿verdad? Ya perdimos. Pero ella pasó, tomó el balón y a diferencia de todas las demás que tiraban al vuelo para darle al muñeco, ella nada más hizo rodar la pelota por el suelo hacia el muñeco. Lentamente el balón empezó a rodar, así como en cámara lenta, como de película, ¿no? Y apenas logró golpear la base del muñeco, el cual comenzó a tambalearse poco a poco, ¿no? Un ligero tambaleo y todos seguíamos con la mirada, cómo se movía el muñeco de un lado para otro, y uno más y más giros, hasta que por fin cayó con el grito de todas las gradas, porque había un nuevo campeón en ese campamento. La persona con la menor habilidad deportiva es la que dio el triunfo al equipo. Esto a veces pasa y nos sorprende, ¿no? Pues lo que esperamos normalmente es que las personas más habilidosas, más talentosas, más dotadas, más preparadas, sean las que logren grandes cosas en la vida. Pero creo que también hemos comprobado en la vida diaria que si bien hay grandes ventajas en tener la fuerza, la habilidad, el talento, la destreza, la inteligencia, estas cosas por sí solas no garantizan logros grandes en la vida. Todos hemos conocido personas que tenían todo lo necesario para trascender en la vida, recursos, talentos, habilidad, fuerza, relaciones. Pero luego nos enteramos que solo quedaron en buenas intenciones y expectativas, pero muy pocos avances concretos. En los pasajes que estaremos reflexionando hoy, nuestro último sermón de la serie Corazones Errantes, encontraremos precisamente esto en el personaje bíblico del libro de Jueces que consideraremos esta mañana. Veremos a alguien que tenía todo para ser un santo caudillo del pueblo de Dios, con bendiciones envidiables para realizar su tarea para la gloria de Dios, pero que por falta del ingrediente más básico en el reino de Dios, que es un corazón piadoso, si bien cumplió propósitos divinos, pero sin duda manchados por la deshonra y vergüenza que vienen de tener un corazón errante que tiene motivaciones impías en vez de buscar la gloria de Dios. En la vida de Sansón veremos que la fuerza sin piedad es debilidad. La fuerza, la habilidad, el talento, la inteligencia sin piedad es debilidad. Podrás tener toda la fuerza del mundo, todas las habilidades, todas las competencias, todas las inteligencias, todos los talentos, pero si tu corazón carece de piedad, es decir, de temor del Señor, de un sincero sometimiento a la palabra de Dios, de una confianza plena en la voluntad y propósito del Señor, de una lealtad y compromiso solo con su gloria, entonces serás una persona muy fuerte por fuera, pero muy débil por dentro, como Sansón. Fuerza sin piedad es debilidad. Por tanto, busquemos ser siempre piadosos antes que habilidosos. Busquemos ser obedientes antes de ser bibliotecas teológicas. Busquemos ser dependientes de su gracia antes que orgullosos de nuestros logros. Busquemos amar su palabra antes de ser ágiles en debatir sobre ella. Busquemos tener un corazón que no solo haga cosas para Dios, sino que sea de Dios. Un ejemplo entonces muy claro de todo esto que estamos hablando, lo encontramos en la vida de este personaje famoso en la cultura judeocristiana, llamado Sansón. Todos hemos oído historias de Sansón y de su gran fuerza. Ciertamente Sansón era muy fuerte por fuera, pero muy débil por dentro. Y hoy me gustaría que exploremos brevemente las dinámicas de su corazón. La historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, el libro que hemos estado considerando todo este mes, y lo encontramos en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces, y consideraremos algunos versículos de este tramo del libro. Muy recomendable sería que leas toda la historia de Sansón del capítulo 13 al 16, y si tú a solas con Dios habrás encaminado mucho en este asunto. Entonces, es importante mencionar que Sansón vivió al final de una de las épocas más oscuras del pueblo de Dios. Como hemos visto este mes en el libro de Jueces, en ese tiempo, después de la conquista y el asentamiento en la tierra prometida, el pueblo de Dios comenzó a desviarse del buen camino una y otra vez. Dios trajo pueblos circunvecinos para corregir a su pueblo a través de oprimirlos por la opresión extranjera. Pero el pueblo entonces, en medio de sus angustias, clamaba a Dios por su misericordia, reconociendo que lo habían abandonado. Y Dios, en su misericordia, enviaba esta especie de caudillos o libertadores, que son llamados jueces, que organizaban al pueblo para liberarlos de sus opresores. Y mientras vivía el juez, el pueblo se acercaba al Señor. Cuando moría, regresaban a sus malos caminos estos corazones errantes. Como hemos visto entonces en el libro de Jueces, Dios usó en esta época a personas como Otoniel, Ahod, Débora, Barak, Gedeón y Jefté. Y el último juez mencionado en el libro de Jueces es precisamente Sansón. Esta institución de los jueces fue decayendo en una espiral descendente cada vez. Así que cuando llegamos a Sansón, vemos ya el deterioro en que se había caído. La verdad es que en el libro de Jueces no se nos presenta a Sansón como un gran héroe, como pudiéramos quizá suponer, sino ya como el último reducto de cómo fue decayendo la institución de los jueces. Y a pesar de que los jueces no fueron todo lo que debieron ser, Dios siguió mostrando su misericordia hacia su pueblo al usarlos para la liberación de la opresión extranjera. Y desde el capítulo 13 de Jueces se nos muestra la importancia y el potencial que tendría este personaje. Su nacimiento proveniente de una madre estéril, su anuncio especial por parte de un ángel del Señor y también su misión anunciada nos hacen suponer que este hombre sería grande en Israel. Sansón era un nazareo, alguien consagrado a Dios. Sansón había sido separado para Dios, debía ser santo delante de Dios. No debía beber el fruto de la vid, ni raparse la cabeza el tiempo que permaneciera en ese voto a Dios. Y esto era una práctica establecida en la ley de Moisés. Ciertos hombres y mujeres tomaban estos votos especiales para consagrarse a Dios, se le llamaba el voto del nazareato, y se consagraban para un trabajo específico y por un tiempo definido. Sansón había sido consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Y al terminar el capítulo 13, todos tenemos grandes expectativas de este hombre. Todo el capítulo 13 nos anuncia, vemos el anuncio de su nacimiento, en fin, y tenemos grandes expectativas de lo que va a pasar con este varón de Dios. Pero a partir del capítulo 14, comenzamos a darnos cuenta de que este Sansón, aunque tenía todo a su favor, su consagración desde el nacimiento, sus habilidades especiales en términos de una fuerza física descomunal, no obstante, tenía un problema serio que sería su debilidad. Mira los siguientes tres pasajes que hablan del problema de Sansón. Jueces capítulo 14, versículos 1 al 3, dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídala para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su madre: pídeme a esa, es la que a mí me gusta. Énfasis añadido. Jueces capítulo 16, versículo 1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Allá, fin de la historia. Jueces capítulo 16, versículo 4. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Ya vamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Como podemos ver, Sansón tenía un problema grande de impiedad, es decir, de un corazón que no está centrado en Dios, de un corazón que no está entregado a Dios, y se reflejaba en su idolatría de las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino mujeres que pertenecían a los pueblos paganos y en particular a los filisteos. Sansón, por su corazón errante que no era piadoso, entró a relaciones prohibidas para los del pueblo de Dios siguiendo sus deseos idólatras. Cambió la adoración a Dios por la adoración del deseo de su corazón, deseo a un ídolo de su corazón. Y aún así, Dios, por su misericordia hacia su pueblo, lo usó para cumplir su propósito de liberarlos, castigando a través de este instrumento indigno a los filisteos. Esta adoración a los deseos impíos y a los ídolos de su corazón comenzó a operar esa dinámica especial en su interior. La dinámica de aquellos, de que aquello que adores te va a controlar. Aquello donde tú pongas tu corazón en adoración, aquello que tú llames tu Dios o lo veas como tu Dios, eso te va a controlar. Y ahí está, la fuerza sin piedad es debilidad. Por ejemplo, en el caso de la mujer de Timnat, aquella por la que se entercó y pidió a sus padres que se la pidieran por esposa, resulta que en camino a su boda, Sansón encontró a un león que venía a atacarlo, pero Sansón hace trizas al león. Al poco tiempo pasa por allí y encuentra que unas abejas habían hecho su panal en el cadáver de ese león. Sansón toma el panal y come la miel, entre otras cosas. Con este hecho, al tocar ese cadáver, estaba quebrantando su voto de Nazareato, por cierto, pero parece ni siquiera inquietarle. Estando en la reunión con los hombres filisteos, Sansón les pone un acertijo y establece una apuesta con todos esos hombres. Y el acertijo tenía que ver con el león y con la miel. Puedes leer en tu Biblia más adelante. Los hombres filisteos no querían perder la apuesta porque era muy alto el precio que habían establecido. Así que estos hombres empiezan a presionar a la esposa filistea para que a su vez presionara a Sansón y les diera la respuesta antes de cumplir el plazo establecido para la apuesta. Y miren lo que esa mujer hizo, ¿verdad? Y la respuesta de Sansón, allá en Jueces capítulo 14, versículos 16 y 17. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realmente no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Cuánto la amaba, ¿no? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Algo que en circunstancias normales no hubiera revelado Sansón, siguiendo la adoración de su corazón, no queriendo perder el respeto, el amor o la comodidad en su relación con la mujer filistea, por fin cede a sus chantajes y manipulaciones y le revela ese secreto que, según él, ni a sus padres le había contado. Y esto hace que Sansón se vea obligado a pagar la apuesta, que él pensó que era ganada, ¿no? Y bueno, se trataba de ciertas ropas y ciertas prendas, ciertas cosas. Así que él va y mata a un cierto número de filisteos, les quita las ropas y paga la apuesta. Al final de cuentas, atentando una vez más contra los filisteos, así resolvió su problema de pago. Un hombre del pueblo de Dios, pensando y actuando impíamente entre los filisteos, usando su fuerza sin sabiduría, confiando en sus habilidades y con un corazón lejos de buscar la gloria de Dios. El otro caso, el de Dalila, más famoso, ¿no? Sansón y Dalila, esa historia es mucho más famosa. Es muy semejante en su naturaleza y dinámica. Los filisteos presionaron a Dalila para que le saque a Sansón la verdad respecto a la fuente de su fuerza. Sansón le da varias respuestas engañosas a Dalila, le va, como decimos, le va tirando el avión, ¿verdad? Y con la consiguiente frustración de los filisteos. Le dijo cosas como: si me atan con cuerdas nuevas, ya no podré, no tendré fuerza. O con cuerdas de arco que me aten, con eso no podré yo responder. O si me atan mis trenzas con cuerdas de telar. En fin, siempre le dio muchas respuestas engañosas. Y siempre salía librado con toda facilidad cuando los filisteos venían confiados de que ahora sí lo iban a dominar. Pero mire nuevamente lo que finalmente lo dominó. Jueces capítulo 16, versículos 15 al 17. Entonces ella le dijo, Dalila: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? No vayan a aprender estrategias, hermanas, ¿eh? No, son muy malas estrategias de manipulación estas. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Experta la Dalila, ¿no? Al fin se lo dijo todo. Ni siquiera los tiranos, ¿verdad?, logran sacar la verdad tan rápido. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Ahora sí se acordaba de Dios. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Nuevamente, aquello que adoraba lo controló. Aquello a lo que había entregado su corazón errante e impío lo dominó. Adoraba la relación con las mujeres, adoraba la tranquilidad o la comodidad en esa relación, adoraba la buena opinión o el amor de esas mujeres, y eso lo controló, lo llevó a su propia destrucción. Pobre Sansón, tan fuerte por fuera, pero tan débil por dentro, porque había cambiado la adoración a Dios por la adoración a algo o a alguien más. Como vemos, fuerza sin piedad es debilidad. Pero hay que notar algo muy importante. Sansón estaba muy equivocado acerca de la fuente de su fuerza. Él pensó que la fuerza radicaba en su cabello, pero no era así. Ciertamente había recibido la instrucción de que no debía raparse la cabeza como parte de su voto del nazareato. No obstante, no allí radicaba el secreto de su fuerza. Durante toda su historia, la Biblia nos muestra de dónde venía la fuerza en pasajes como los siguientes. Jueces capítulo 13, 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Jueces 14, 6. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Jueces 14, 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Jueces 15, 14. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. El poder estaba en el Señor todo el tiempo y no en su cabello. El poder estaba en la adoración a Dios y no en la fuente de sus deseos idólatras. Así nos muestra el versículo 20 del capítulo 16, Jueces 16, 20. Luego ella gritó, Dalila: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Sansón ya no contaba con la verdadera fuente de su fuerza y es humillado grandemente. Le sacaron los ojos y lo tenían como el hazmerreír y el bufón de las fiestas. Al final, Dios tiene misericordia de él y le permite realizar el último acto de juicio en contra de los filisteos, dándole la fuerza suficiente para tirar las columnas principales del templo donde estaban reunidos una gran multitud de filisteos, muriendo Sansón juntamente con ellos en el acto. La historia triste de Sansón y su final ignominioso nos muestra claramente que fuimos hechos para adorar a Dios y que nuestros corazones deben ser corazones piadosos, corazones que busquen su gloria, que busquen honrarlo a Él, que busquen obedecerlo en todo, que tengan temor santo delante del Señor. Cuando nuestros corazones no son piadosos, cuando no adoramos a Dios, entonces adoramos a cualquier cosa o persona, y aquello que adores te controlará. Fuerza sin piedad es debilidad. Es triste esta realidad, porque quizá podemos ver nuestras propias vidas y ver cómo nos reflejamos también allí. Podemos ver que tenemos a veces actitudes semejantes a las de Sansón, que tendemos a confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestras relaciones, y pensamos que éstas nos pueden sostener en la vida y abrir paso en el reino de Dios. Quizás sueles pensar que eres lo suficientemente inteligente para llevar tu matrimonio a buen término por ti mismo. Quizás crees que tus habilidades de comunicación pueden lograr los objetivos que te plantea tu llamado en el reino. Quizás sueles pensar que tu vasto conocimiento será suficiente para guiar y discipular a tus hijos como ciudadanos del reino. Quizá confías en tu fortaleza espiritual y emocional que será suficiente para enfrentar cualquier prueba en tu vida. En fin, confiamos en nosotros mismos y en nuestros recursos personales. Y no nos damos cuenta de cómo ese corazón orgulloso, soberbio, ensimismado, se llena de deseos impíos que nos alejan de la verdadera dependencia de la fuente de toda fortaleza en nuestras vidas. Nosotros también podemos caer en la mentira de creer que nuestra fuerza viene de una fuente equivocada. Nosotros podemos estar también viviendo ignorando la verdad de que la fuerza sin piedad es debilidad. Pero hoy hay buenas noticias para todos los que luchamos con un corazón errante, que quiere vivir sin dar prioridad a la piedad e intenta sustituir a Dios con otras cosas o personas. El libro de Jueces termina con ese estribillo que se repite en varias ocasiones. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Esto resume la causa de la tragedia vivida durante la época de los jueces, el periodo más oscuro de la historia del pueblo de Dios. No había un rey y cada quien hacía lo que deseaba, anhelaba, le convenía o era de su gusto. El resultado de esto, de seguir nuestros corazones errantes, es caos, corrupción, destrucción y muerte. Necesitamos un rey que dirija nuestras vidas. Conociendo Dios esa necesidad desde antes de que el mundo fuese, Él proveyó esta persona, este rey para dirigir nuestras vidas en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Y toda la historia bíblica nos va llevando por diferentes etapas en las que se fue preparando todo para la llegada de este rey a la tierra. Todo lo que leemos en la Biblia ocurrió para preparar el camino para que el establecimiento final del reino de Dios en la tierra sea una realidad en la persona y la obra de Jesucristo, sentado en el trono de David, reinando para siempre en el cielo y en la tierra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Necesitamos un rey en nuestras vidas, un rey que dirija nuestros corazones errantes a Dios, al Dios vivo y verdadero. Este rey es Jesucristo. Necesitamos que Jesús reine en nuestras vidas. Por eso, no busques más culpables de lo destructiva que ha sido tu vida quizá hasta este día. No te preguntes cómo llegaste a este punto mientras recoges los pedazos rotos de relaciones, de situaciones en las que por no haber querido dirigir tu vida de acuerdo con el rey, sino de acuerdo con tus propios deseos, han resultado en desastre, caos, lágrimas, confusión, temor y desolación. La razón es que hemos querido dirigir nuestras propias vidas o no hacer caso a la instrucción y dirección del experto. Hemos vivido la vida como si no hubiera rey, haciendo lo que mejor nos parece. Pero las cosas no tienen que seguir así. Necesitamos un rey. Ese rey ha sido provisto por Dios. Necesitamos rendirnos ante este rey que es bueno, depositar nuestro todo, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestros trabajos, todo rendirlo ante el gobierno y nombre del Señor Jesucristo. Él transforma nuestros corazones errantes en corazones piadosos que buscan la gloria de Dios. Por eso, no esperemos más. Esa situación que no sabemos cómo manejar, quizá en el trabajo, en la familia, en la iglesia, pongámosla bajo el señorío de Cristo. Confiemos en Él. Todo está bajo su control. Con Él vamos a aprender cómo responder, cómo amar, cómo actuar, cómo sentir, cómo pensar. Esa relación que está a punto de destruirse o ya se destruyó, ponla bajo el señorío y dirección de Cristo. En su palabra encontramos cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos actuar cuando los otros actúan mal, cómo tener relaciones cristocéntricas que glorifiquen a Dios. Dejemos de conducirnos en nuestras relaciones como mejor nos parezca y sometámonos en obediencia al Señorío de Cristo. Esa angustia, esa tristeza, esa desolación que experimentas, ponla bajo el Señorío de Cristo y confía en sus promesas. Él ha dicho que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. No hay razón para temer. Estamos seguros en las manos de aquel de cuyas manos nadie nos puede arrebatar ni nada nos puede separar de su amor. La conclusión de todo nuestro recorrido en el libro de Jueces es que necesitamos que Jesucristo dirija nuestras vidas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entreguemos las armas y sometámonos al Señor Jesucristo. En Él hallaremos todo lo que se requiere para vivir esa vida piadosa, esa vida que sea para la gloria de Dios. Oremos.